Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu, a través del 88.7 y de fmlatribu.com. Estamos en vivo, son las 17 horas con 7 minutos. Mi nombre es Francisco y me acompaña Laura a mi izquierda. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fran. ¿Y usted?
Muy bien.
Sí, la vida lo trata bien.
Sí, sí, sí. Estoy confinado en mi casa. Solo salgo para hacer el Peso Rocío.
¿Pero por qué?
Por el dengue y el coronavirus.
No, no, no. Sea sincero. ¿Qué está haciendo de su vida?
Nada. Nada.
Nada, está bien.
No
quiere sinceridad.
Estoy trabajando.
Está trabajando mucho y justo usted trabaja en su casa, así que...
Exacto.
¿Le viene bien?
Sí, sí, sí. No tengo,
menos paranoia, menos subte. O no sea, más que idea. Suspender eventos públicos, póngale frecuencia al subte, señores.
Bueno, sí. Hoy usé el subte y fui al centro y dije... Esto es
claro. Un
desastre, porque por más que no sea el coronavirus, ni el dengue, ni la gripe A, ni nada, es ya lo sabíamos, lo sufrimos todos los días, pero es totalmente inviable.
Yo ayer me llevé la transpiración de unos cuantos varones que estaban alrededor mío, porque bueno, el subte funcionaba con demoras, había agua en las vías. Era como ya media hora pico, no te digo tan pico, pero bueno, era como una hora ya más 4 de la tarde, 4 menos y algo. Y claro, con las demoras era como cuerpo a cuerpo. Así que yo diría, chicos, medida ante la situación, sí, aumentar mínimamente la frecuencia de los subtes,
sí,
cumplir con las promesas que han sido a lo largo de los años.
Sí.
Nada.
O poner por ahí ventiladores en la estación de Uruguay.
Es terrible.
No pido demasiado. Si sacan los ventiladores para poner aire, pero no ponen el aire, como por lo menos vuelvan a poner el ventilador. Algo.
Esa estación es como la muerte, pero desde hace muchísimos años. Igual, le digo, un avance de esa estación. No hay más cucarachas. O hay menos.
De viejas o
de falta de aire. Se reproduce más con el calor, pero sabe que hace como 3 años atrás no te podías sentar ni apoyar nada en ningún lado porque se te ponían a caminar las cucarachas por encima. Era realmente asquerosa la situación. Ahora hay, pero de vez en cuando te ves una. Claro, de vez en cuando ves una. No ves que te estén atacando o subiéndose al banco si te sentaste.
Vamos a saludar a Dayana, que nos está operando en los controles, y a Celina, que está...
Está virtual.
Virtual, hoy está virtual. Hoy está
es virtual,
en una pantalla como Chris Martin en el recital de Soda Stereo.
Como las empresas de seguridad. ¿Qué? Perdón, ¿le llama la atención eso?
Me parece fascinante. Fascinante como síntoma de la modernidad.
Imagínese que tiene que trabajar como empresa de seguridad. ¿Qué hace? Yo me pongo... Me retoco la cara, me pongo una máscara.
Le contamos
algo
al que escucha, que si no lo vio, son esos paneles,
edificios.
Esas pantallas que aparecen de empresas de seguridad, que en realidad uno ve a un guardia de seguridad.
Pero que está virtual.
No es que está ahí. Pero evidentemente ese guardia, uno lo ve, pero además está monitoreando un montón de lugares a la vez. Y si uno comete alguna fechoría, te manda a la policía.
Sí, se debe dar alguna alerta, me imagino, inmediatamente. Yo todavía no tuve que interactuar con ningún señor virtual de seguridad. Uh-huh. No me ha pasado, o ninguna señora, porque hay bastantes señoras también en este tipo de trabajo. Pero sí los he visto caminando en la calle, como ya edificios que aplican esta medida. Y que se multiplican cada vez más. Y yo lo que no sé es cuántos edificios están mirando al mismo tiempo.
Claro, sí.
Porque imagínate, se te paran más personas en un edificio, en otro edificio, ¿a quién le responde?
Sí, sí, es tal cual. Es el panóptico personificado, es la amenaza de que te están controlando y con eso se entiende que alcanza. Pero bueno.
Hoy no vamos a hablar de eso.
No vamos a hablar de eso.
¿Quiere decir las vías de comunicación?
Sí, vamos a decirlas porque estamos en vivo. Nos pueden llamar al 4864-0489 y al 4866-1095. Y también hay un WhatsApp que es 11-6710-3758, el WhatsApp de la tribu, 11-6710-3758.
Y en redes sociales nos buscan en Facebook como Peso del Rocío, nos buscan en Twitter como @cpr-cepas con C y con doble P, y en Instagram
también
como
cpr-cepas con C y con doble P. Dicho esto, vamos a presentar el tema de la fecha.
Es un tema que, bueno, que ya hemos tratado en otras oportunidades, que es el tema de las viandas en los colegios públicos. Ya hubo dos casos de comida en mal estado en dos escuelas, en una escuela de Caballito y en una escuela de Palermo. La empresa que da las viandas en estos casos es la misma, es una empresa que ya había sido denunciada y cuestionada en años anteriores. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué se vuelve a repetir esta situación? ¿Por qué se le está dando, digamos, se confía en una empresa la salud de los chicos y de las chicas que concurren a las escuelas, ¿no? Que además se suma ya a la preocupación por el dengue, sarampión, coronavirus, o sea, como todo un combo, además hay que preocuparse por lo que se está comiendo.
Así es, vamos a hablar de eso hoy y seguramente a escuchar alguna que otra producción. Vamos a comenzar con algo de música, Eterna Inocencia, haciendo la radio comunitaria.
Brillando al otro lado del río, corrían Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
En El Peso del Rocío escuchábamos Eterna Inocencia siendo la radio comunitaria, y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las problemáticas respecto de la comida y las viandas en la educación porteña, en las escuelas porteñas. Lau.
Sí, para eso estamos en comunicación con Amanda Martín, que es secretaria de Acción Gremial de ADEMIS. Hola Amanda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por esta comunicación, Amanda. Y recién comentábamos antes de entrevistarte que, bueno, nos enteramos la noticia de que hubo, digamos, problemas con las comidas en dos colegios, uno en Palermo, otro en Caballito. Entonces, bueno, queríamos saber un poco qué es lo que se han enterado ustedes con el tema de las viandas, qué saben y qué se está haciendo en el marco de esto.
Bueno, lamentablemente la información que nosotros hoy también compartimos de la cooperadora de la escuela del Distrito 7 del barrio de Caballito es la intoxicación de al menos 38 niños que, bueno, han comido evidentemente este almuerzo en mal estado deberíamos decir que no es solamente esa escuela, porque hay un montón de problemas con lo que tiene que ver con los comedores escolares en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con la tercerización de los comedores escolares. Recordemos que esta concesionaria que tiene a cargo la escuela de Caballito se llama La Merit, pero hay otras denuncias que implican otros concesionarios también por comida en mal estado. En general las denuncias naturalmente vienen de las familias que detectan, digamos, no solamente cuando llegan a la intoxicación aquellos niños, que en el caso de la escuela Caballito, al menos la información que nosotros manejamos es que fueron síntomas más o menos simultáneos ya en sus hogares, no en la escuela, que se hicieron los reclamos correspondientes, pero que tampoco hubo al menos una información oficial que nosotros manejemos de parte del gobierno de la ciudad. Y digo que esto es una situación más general y preocupante, claro, porque hoy también se realizaron reuniones en escuelas como la de la escuela de Liniers, la 8 del Distrito 20, donde a raíz de un caso similar que se había dado los primeros días de marzo, el 5 de marzo, por detectar gusanos en la comida. Las familias se organizaron, pidieron que se realizara una reunión para pedir naturalmente explicaciones, y se habían comprometido a que el concesionario y la sección de nutrición de la ciudad iban a realizar esa reunión. Se hizo efectivamente, y al menos el reglamento que tenemos nosotros es que fue nutrición de la ciudad, pero no el concesionario. Es decir, no dan la cara. En este caso estamos hablando de otro concesionario que se llama Orrico. Se hacen numerosas actas, hay denuncias en la Defensoría incluso del Pueblo, tenemos entendido en este caso de la escuela que menciono de Liniers. El año pasado hubo también casos en el barrio Constitución, en la escuela 11. En el 2019, me refiero, hay al menos 4 escuelas que tuvieron situaciones similares. Y esto es lo que sale a la luz, o al menos a lo que nosotros nos enteramos. Porque en algunas escuelas donde, bueno, estar un poco más presentes a partir de la organización de cooperadoras, siempre se mueven, son muy activos y tienen un seguimiento. Esas comisiones de revisión de la calidad de la comida, que muchas veces incluso denuncian, no les permiten revisar o comer la comida que comen finalmente los niños. Estamos hablando de una situación grave. Claro. Y que es un elemento más que incorpora, bueno, una situación de tercerización, porque el gobierno se desentiende de la situación en la medida que son empresas que, bueno, después no dan la cara, ¿no es cierto?
Claro, acá hay varias cosas. Según lo que nos estás contando y lo que, bueno, publica el portal Nueva Ciudad, que habla de 50 nenes y nenas en el colegio Úrsula Llames de la Puente, y con horas de diferencia, 40 nenes y nenas en el colegio en Caballito intoxicados, más todo lo que nos estás contando, no habla de, uno podría comprender un error por ahí, pero esto ya es algo que habla de un descuido casi sistemático y, como vos decís, la tercerización, como dejar al libre albedrío de las empresas lo que debe ser una responsabilidad pública. ¿Qué respuesta se puede encontrar por parte del Estado? ¿Qué se puede
Bueno, decir de ustedes esto? Seguramente tienen presente la campaña del gobierno de la ciudad en relación a la alimentación saludable, uh-huh. Para bajar las calorías, la harina del menú escolar, que ha sido, digamos, una propaganda, por decirlo de alguna manera, de parte del gobierno de la ciudad, pero evidentemente no forma parte de la realidad que viven las escuelas, porque tenemos empresas tercerizadas. En el caso de la escuela de Caballito, aparentemente indican que fue por una situación de falta de cadena de frío uh-huh. de los alimentos claro. que están precongelados, al menos eso es lo que se difundió, pero hay escuelas, como la que te mencionaba hace un ratito, con gusanos que denuncian. No, sí. Que las propias familias fueron las que detectaron y por eso se realizó la reunión en el día de hoy. Quiere decir que no es una excepcionalidad.
Claro.
Quiere decir que el presupuesto que le destina el gobierno de la ciudad a las tercerizadas dista mucho de la propaganda de comida saludable, que están haciendo un negocio con la alimentación de nuestras niñas y niños, que en realidad el comedor debería ser garantizado por el Estado en condiciones saludables, nutritivas, por supuesto, bajo el control también de comisiones de cooperadoras, de familias, para que efectivamente se pueda hacer un control, de la calidad claro. de los comedores escolares.
Además, uno estima que ante cualquiera de estos acontecimientos como los que estamos contando y nos estás relatando, el gobierno sanciona y esa empresa debería dejar de brindar ese servicio. Hay un informe que después vamos a mencionar de la AGN con cantidad de irregularidades, por lo menos de esta empresa, de Lamerich.
Mira.
Y digamos que...
Sorprende que sigas ofreciendo
claro,
servicio.
Porque ante uno o dos de estos casos, y son muchos más, un Estado activo y preocupado por su población debería sancionar y desplazar a una empresa así, y se ve que la tercerización es tal que hasta se desliga de la responsabilidad, no solo de la ejecución.
Sí, es un descontrol, ¿no? Porque recién mencioné a esta Orrico, que es otra uh-huh. tercerizada, concesionaria me refiero, que brinda el servicio, y que también nosotros tenemos constancia que tiene un montón de actas que registran penalidades. Y nada, ni siquiera se presentó a la reunión donde estaban las familias presentes preocupadas por la situación. Uh-huh. Esto es un descontrol total, pero lo peor es que se le destina un presupuesto bastante abultado a cada una de estas concesionarias. Mira, si me permitís un punto de conexión, pasa lo mismo con la infraestructura escolar. Uh-huh. Son tercerizadas. No tiene el gobierno de la ciudad, de manera central, estatal, una instancia para poder atender a las demandas de infraestructura. Tienen presas, ¿no es uh-huh. cierto?
Y que deben ser siempre las mismas.
Claro, y que tienen penalidades, arreglan y después a los dos meses vuelve a aparecer el mismo problema, no tienen final de obra. Y eso es un dinero que es incontrolable.
Claro.
No hay un medio para poder controlar qué es lo que hacen, lo que dejan de hacer, cuánta plata se le destina y si finalmente cumplen la función que dicen cumplir, pero es un método, tanto en los comedores escolares y en infraestructura escolar, que hace naturalmente a la política educativa y a la calidad educativa, que dista mucho de lo que el gobierno de la ciudad siempre presenta como educación modelo, ¿no?, en la ciudad.
Claro, y algo que parecen hacer en varios temas. ¿Por qué crees que esto sucede? Porque al final pareciera que este achicamiento del Estado en realidad es desbordar el Estado hacia el sector privado para beneficiar empresas.
Bueno, el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires está altamente privatizado. Uh-huh. El 50% y hasta un poquito más está, en manos de empresas, porque la educación privada está gestionada uh-huh. a partir de empresas confesionales incluso, y el Estado le deriva un presupuesto que él no es lo que destina a las escuelas públicas. Uh-huh. Todo ese dinero que le falta a las escuelas públicas en infraestructura, en un servicio centralizado, estatal de comedores, en recursos que le falta. Fíjate vos que nosotros estamos reclamando ya hace unos días, nos hemos reunido con el gobierno y le hemos hecho llegar infinidad de reclamos respecto al dengue. Uh-huh. Al dengue. Nosotros tenemos muchas escuelas relevadas que no hay, prevención, no hay recursos para asistir a algo que en la Ciudad de Buenos Aires comienza a ser un problema importante según los propios datos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difunde.
¿Y qué les contestan?
nada, dicen que están llevando a las escuelas recursos, que iban a hacer un refuerzo el día miércoles. Nosotros no tenemos información, digamos, que hayan llegado a las escuelas nuevos recursos, pero sí tenemos los datos de las escuelas con enfermos, tanto auxiliares como docentes, como familias y niños de dengue en algunas comunas en particular, donde el contexto naturalmente social y económico agrava, ¿no es cierto?, la propagación del dengue. Y nosotros le hemos llegado con esta preocupación al gobierno. El martes nos reunimos a una reunión que a propósito fue sobre el tema del coronavirus, pero nosotros agregamos que estábamos muy preocupados por el dengue, porque en algunas comunas, como la 4, como la 10, realmente es un problema muy grave. Y bueno, están muy de contragolpe actuando, por decirlo de alguna manera, detrás de los acontecimientos, y eso es un problema de salud pública, que la responsabilidad, no podemos equiparar la responsabilidad que tiene el Estado con un individuo, digamos. Y bueno, esto vale también por el coronavirus, ¿no? Mañana nos han convocado, de paso les comento, a otra reunión de la naturaleza que tuvimos el martes. Seguramente nos comunicarán cómo evoluciona el tema del tratamiento del virus y algunas medidas para los establecimientos educativos. Nosotros le hemos pedido con claridad el día martes recursos que no existen en las escuelas para, bueno, cumplir incluso con las recomendaciones que son de público conocimiento de parte del Ministerio de Salud. Bueno, estamos a la espera, pero muy preocupados, porque, bueno, nos dicen que tenemos que lavarnos las manos, afear los bancos, ventilar las aulas. Y nosotros sabemos que la realidad de las escuelas dista mucho y hasta diría que no podemos cumplir estas recomendaciones totalmente, y por eso nosotros les hemos hecho llegar al Estado, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todas nuestras preocupaciones y reclamos.
Claro, algo tan básico como, por ejemplo, jabón, ¿no? No te estoy diciendo ni jabón ni alcohol en gel, sino jabón, que aparte es lo mejor para digamos, las enfermedades, las distintas enfermedades. Por ejemplo, si hay en los colegios, si está presente, porque tendría que estar presente, digamos, todo el año, no solo ahora.
Por supuesto.
O sea, si hay alguna que tenga algo de jardín, cortar el pasto o, digamos, algún tipo de producto para que los chicos se puedan aplicar, si esas cosas están.
No están. Lo he denunciado hasta personalmente en la propia escuela que trabajo. Hoy mismo a la mañana, digamos, les hice llegar la denuncia hasta por redes sociales de que no tenemos jabón.
Sí, algo básico.
Digamos, básico, en el baño para profesoras y profesores, en la de niños y tampoco. Entonces, inventando nada, somos responsables en la información que brindamos, pero acá lo que no podemos garantizar ni siquiera son las recomendaciones del Ministerio de Salud. Entonces, bueno, es toda una orientación en materia de política educativa de parte del gobierno de ciudad que a nosotros no nos sorprende, pero no está de más seguir los casos, denunciarlos y acompañar a la comunidad educativa para que no hagan de la comida un negocio, porque miren hasta qué punto llegamos, de que no hagan de la comida un negocio, de la infraestructura, del sostenimiento y del necesario presupuesto que necesitamos para sostener una educación pública, ¿no es cierto?
Uh-huh. Amanda, una última pregunta. ¿Cómo vivieron el 8M en ADEMIS? ¿Cómo va la lucha de las mujeres en estos días en la educación?
Bueno, la movilización seguramente compartimos, fue muy grande, muy importante. Es una continuidad de lo que fue el 19 de febrero, me parece a mí, porque uno de los temas más importantes es el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Creo que eso estuvo muy presente, pero naturalmente la lucha contra la violencia de género. Ese mismo día se conoció el femicidio de Fátima en la provincia de Entre Ríos, muy conmocionante, que en realidad se suma a la escalofriante cifra del 2020, es decir, de mujeres que, bueno, siguen sumándose como víctimas de violencia de género. Y me parece que eso también fue puesto de relieve en la convocatoria a la que naturalmente ADEMIS adhirió e impulsó un paro. Y me parece que logramos colaborar con el movimiento de mujeres que a nivel nacional e internacional está poniendo de relieve también reivindicaciones como trabajadoras en nuestros lugares de trabajo, ¿no es cierto? Porque hay que ver concretamente a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos de las mujeres, de licencias especiales en nuestros lugares de trabajo, de jardines en nuestros lugares de trabajo y estudio, para atender a las cuestiones de cuidado que están mayormente a cargo de mujeres, a la cuestión del salario, la desigualdad y la brecha salarial que existe en la Argentina. Pero creo que eso se logró plasmar en la impresionante movilización que realizamos y nosotros, bueno, pensamos que hemos colaborado impulsando una medida concreta del gremio el día lunes 9 en esta oportunidad, sí. Bueno, poniendo de relieve que el movimiento de mujeres va por más, ahora tiene, digamos, una lucha que, bueno, está abierta porque las iglesias el día domingo, a mi entender, montaron una provocación completamente clara respecto a este reclamo de tipo democrático que es el derecho al aborto, pero que tenemos reivindicaciones pendientes y que, bueno, están ahí en agenda y que seguramente van a animar nuevas instancias de movilización en las que ADEMS seguramente va a estar presente.
Amanda, muchísimas gracias por esta charla.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Amanda Martín, que es secretaria de Acción Gremial de ADEMIS, hablando en un inicio acerca de qué es lo que ha sucedido con las viandas en los colegios y los casos de muchos intoxicados, tanto en Palermo, en la Escuela de Palermo, como en otra de Caballito. Luego viendo un poco qué se está haciendo con el coronavirus, la preocupación que tienen muy alta acerca del dengue por, digamos, la cantidad de casos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, y luego un poco hablando del 8 y 9M.
Bueno, vamos a un corte y volvemos. Dale.
Yeah. La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Haciendo Victoria y seguimos en El peso del rocío.
Sí, hablando un poco de lo que son las viandas en las escuelas públicas y bueno, de los problemas que se sucedieron esta semana, pero que ya se vienen sucediendo hace tiempo en relación a la calidad y en el caso de esta semana, dos colegios en los que hubo intoxicaciones. Vamos a comentar que las empresas que ofrecen viandas, ya sea para el desayuno, para la colación, o para el almuerzo o la merienda, son alrededor de 30 empresas. Las licitaciones son cada 2 años y nunca las pierden. Y también una de las cosas que es corriente en estas empresas de viandas es el trabajo precarizado, ¿sí? Muchas veces a las personas que están trabajando en estas empresas no les pagan ni las vacaciones ni les permiten organizarse, ¿no? Un poco para ver, bueno, ¿quiénes son las empresas que ofrecen y dan las viandas en las escuelas?
Así es, y una de ellas, Lameritz, que es la de la que venimos hablando, porque hubo dos grandes intoxicaciones, esto es, digamos, casi juntas, un colegio de Caballito con 40 nenes y nenas y un colegio de Palermo con 50 nenes y nenas intoxicados e intoxicadas. No es la primera vez que comete este tipo de cuestiones. De hecho, Nueva Ciudad publica un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Yo dije Auditoría General de la Nación.
No, pero es de la ciudad.
Es de la Ciudad de Buenos Aires, con las últimas multas que ha recibido esta empresa, y son cantidad. De 2017 en adelante, por acondicionamiento inadecuado de víveres frescos, por entregar productos frescos con temperatura inadecuada, por acondicionamiento inadecuado de víveres frescos nuevamente, por entregar mercadería incompleta, fuera de horario estipulado, por agregar un menú diferente al solicitado en los pliegos, por entregar cebollas podridas y zanahorias brotadas, higiene inadecuada de la unidad de transporte, otra vez acondicionamiento inadecuado de víveres frescos en la unidad de transporte, entrega de mercaderías en rótulo, bueno, cantidad de entregas mal hechas respecto de lo que se había pedido, interrumpir la cadena de frío o tener un equipo de frío que no funciona, entrega de productos frescos con temperatura inadecuada de nuevo, bueno.
Sí, infinidad, y estas denuncias, digamos, vienen desde hace muchos años, entonces la pregunta es, ¿por qué les renuevan? Y les permiten presentarse, digamos, para ser otra vez las empresas que ofrecen viandas en nuestras escuelas, ¿no? Claro, o sea, tendría que haber primero una multa o dejar de contratarlas y además que no, cuando hay una licitación, no, que no se presenten.
Parece,
¿no?,
ser una tercerización.
O descartarlas.
Una tercerización a rajatabla. Se terceriza incluso la responsabilidad pública, ¿no? Es,
sí.
Las empresas se encargan y, bueno, que hagan lo que puedan y nosotros estamos para encargarnos de otras cosas, ni siquiera vamos a controlar. Por ahí se los multa y siguen adelante, pero las multas se pueden pagar y la salud de los nenes es más importante, ¿no?
Bueno, y el año pasado hicimos en abril un programa acerca de las viandas, de la cantidad de las viandas, de la calidad de las viandas, y hablamos con Andrea, que es de la cooperativa del Colegio Subiria, y hace todo un análisis de lo que pasa, digamos, en el colegio del cual ella integra la cooperativa, y nos parece importante retomarlo para ver que, digamos, esto es algo que se viene
continúa
dando en el tiempo.
Estamos hablando de un programa de
abril de 2019. Pasado,
ya había
exactamente
problemas con las viandas y esto nos decía
Andrea
al respecto. Dale.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea y soy miembro de la Asociación Cooperadora de la Escuela 12 del Distrito Séptimo. Facundo Subiría es una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires con jornada completa, así que nuestros hijos e hijas transcurren allí 8 horas diarias. Desde el día 11, que fue el primer día de clases, estamos haciendo un reclamo porque el Ministerio de Educación manda menos raciones de comedor que las que necesitamos según nuestra matrícula. Este año la escuela explotó de matrícula, se llenó de chicos nuevos y eso nos llena de alegría, pero al mismo tiempo nos puso en estado de alerta porque arrancamos el año con menos bancos, con menos sillas y también con menos platos de comida. Para ponerlo en números, arrancamos el año con 275 raciones de desayuno para 336 chicos inscriptos. Esta matrícula ya creció, ya tenemos 340. Luego de una campaña que hicimos en redes, de juntarnos con otras escuelas, de darnos cuenta que no éramos la única que teníamos este problema, el viernes pasado actualizaron a 310 desayunos, pero nos siguen faltando desayunos. Y lo mismo nos pasa con los platos de comedor. No alcanzan para la cantidad de niños y niñas que se tienen que quedar. ¿Cuál es la excusa?
que usa el ministerio, y esto es la otra cuestión que queremos denunciar, lo perverso de cuál es el discurso del ministerio. El ministerio usa como excusa que las familias tienen que solicitar la beca de comedor, y lo que está haciendo así es confundir, mezclar y malinterpretar la normativa, que en ningún lugar dice que la solicitud de beca de comedor sea una solicitud de asignación de vacante. La solicitud de beca es un pedido de eximición de pago. Y además, el gobierno implementó desde el año pasado un nuevo sistema en línea que no es fácil de realizar, aunque digan que así lo es. Lo único que logran es culpabilizar a las familias y usarlo como excusa para que los niños no tengan un plato de comida. El discurso que nos dieron, la respuesta del ministerio formal, fue que la familia que no tramitó beca tiene que llevar a su hijo a comer a la casa o pagar el día, cosa que además no sabemos ni cómo se implementaría en la práctica. Esta respuesta del ministerio nos resulta inadmisible y absolutamente violatoria de los derechos de nuestros hijos e hijas que están consagrados en toda la normativa internacional de infancia. Sostenemos que las gestiones administrativas no pueden nunca estar por encima del ejercicio de los derechos. Las escuelas no son cualquier área, son parte del sistema integral de protección de derechos de los niños, y su rol debería ser cuidarlos y garantizarlos, ser un eslabón más en el cumplimiento de los derechos y no en su violación. Entonces, que estén negando platos de comida con la excusa de que no se realizó un trámite, insistimos, nos resulta inadmisible. Así que esperamos que nuestro reclamo no se pierda y que quede claro que además no somos la única escuela, que hay un montón de escuelas en esta situación y que esto se enmarca en un contexto general de ajuste, en donde en un montón de escuelas faltan raciones, faltan bancos, faltan sillas y quizás lo principal, faltan vacantes para miles y miles de niños. Muchísimas gracias.
Bueno, muy contento. Tener tanta oscuridad encima.
Sí.
Gracias, el alguien.
C-A-T-R-I-E-L. C-A-T-R-I-E-L. Sí. Sí, suena.
Wa-ba-ba-buda. Wa-ba-ba-ba.
Momento crucial, nada normal, donde un pensamiento es más letal que cualquier arte marcial. Siento, construyo día a día este mural con un grano de pena y otro de cal. Odio las paredes, no las puedo traspasar, no me puedo calmar ni regalándole mi cuerpo al mar. No puedo ni pensar en escaparme porque los monstruos van a devorarme. No arme un plan para rescatarme, cuando sea realmente libre no lo seré sobre mis carnes. Broda, tengo kilos de oscuridad encima, cuando suelto rimas armo un clima que lastima. Tengo angustia tanto en la garganta que mi corazón no aguanta, ya no canta, solo rap como mantra. A presión me convertí en un soldado de Esparta. Mi visión fue que un día nublado llegue la carta de mi muerte, suerte inerte, no se alerte. Después de todo, todo lo negro es mi fuerte. Como con cualquier droga muero de forma lenta, dependo de ella porque ella de mí se alimenta. Esta mierda me quema, afecta mis pensamientos. La meto adentro de un tema cual bicho en frasco de vidrio. La conservo viva, la observo y veo el problema. Disfruto el martirio, pa' la gente es un delirio. Wow, 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 wow. Suena, sí, suena, ha. Entre, bienvenido a la prisión de los que piensan que la luz es solo una ilusión. Hay quienes prefieren ceder su luz en un contrato, porque vivir oscuras es mucho más barato. Entre, bienvenido a la prisión de los que piensan que la luz es solo una ilusión. Hay quienes prefieren ceder su luz en un contrato, porque vivir oscuras es mucho más barato.
ABC Studio.
C-A-T-R-I-E-L. Oh, Gabriel, my name. Oh, yeah. Oh, solitario. Estoy solo, no me embolo. Mientras otro me enrolo. Oh, yeah. Yo.
escuchábamos a Catriel haciendo La Prisión. Seguimos en El Peso del Rocío por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com a las 17:51.
Sí, exactamente, sí. Fanny, ¿qué vamos a presentar ahora? Porque cambiamos el eje, cambiamos
sí,
el tema.
Vamos a escuchar algo que hemos escuchado algún fragmento, pero lo vamos a escuchar completo, porque también tiene sentido en estas épocas de psicosis, estas épocas que parece toda una serie de Netflix, que parece todo como el apocalipsis.
Apocalíptico.
Está bien, hay que cuidarse, decimos que con el coronavirus y el dengue y todo, hay que tomar recaudos, pero que en algún momento esto, esperamos, pase a ser una vieja historia y podamos superar estos niveles de miedo. Pero nos hace acordar este nivel de ciencia ficción en la realidad, digamos, uh-huh. Cómo se pueden vivir historias que a veces parecen de serie o parecen de película, pero que las vivimos, como esto.
¿Qué actor sería usted?
¿Cómo?
¿Qué actor sería?
No sé. Tom Hanks, quizás, que ahora está...
Que tiene coronavirus. Bueno, pero ¿qué quería? Lo interrumpí,
no,
perdón.
No. Que hay historias a veces en la realidad, como lo que estamos viviendo, que hay realmente imágenes que son de ciencia ficción, pero que esto ocurra en la realidad, y cómo no recordar y remontarnos al gran apagón que
el
hubo...
En 2019.
En la Argentina, cuando se cortó la electricidad...
El Día del
completo,
Padre.
El Día del Padre en todo el territorio nacional... Y por culpa nuestra, fuera también,
sí, en
Uruguay,
Bolivia,
Chile, Uruguay, Brasil, y no se sabía qué pasaba. Bueno, sobre esa historia, sobre ese momento, hicimos una pieza para contarlo cómo se relataba a partir del sonido y sobre todo de la radio. Así que estos son los sonidos del apagón.
Sonidos del apagón. El domingo 16 de junio de 2019, a las 7:06 de la mañana, un masivo apagón sorprendió a toda Argentina, Uruguay, parte de Brasil, Chile y Paraguay, dejando a oscuras a más de 50 millones de personas.
Con las palabras que llueve, según el surco se encharca, se puede saber que nubes sobre los campos del alma.
Las vías de comunicación para que nuestros oyentes puedan sumarse a este programa con comentarios, sugerencias.
Que es donde está la mayoría de los ingenios, y hay más de 20, ¿no? En el caso de la...
En un día gris y lluvioso, la incertidumbre se apoderó de las calles. Solo funcionaban las radios a pila y las redes sociales con 4G, que en unas horas empezaron a fallar. Estos son los sonidos del apagón.
Despertate, no hay luz en Argentina, no hay luz en Uruguay, es tremendo, estamos saliendo de acá de Palermo, no hay luz en toda la Argentina.
No hay luz en toda la ciudad y en varias provincias del país y en Uruguay, por lo cual me voy a quedar dormido en lo de Ramón.
No me importa lo que mostraron, esperaba que cuando empezara, digamos, empezara el campeonato.
Por los porotos, digamos.
Claro, tres pases seguidos. No es mucho lo que se pide. Hemos tenido un corte de luz aquí y
estamos
al aire porque está la luz roja.
16 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Aquí está todo el equipo. Se hizo de noche dentro del estudio porque se cortó la luz mientras yo estaba haciendo la apertura del programa, este pequeño editorial, usted ni se enteró. Obviamente.
Estamos ahora saliendo al aire con el generador, no tenemos noción si ha sido un corte en la radio, en la manzana o en la ciudad, no lo sabemos todavía, son las 7:12, pero bueno, si ustedes, a ver Pupa, ¿qué me decís?
No, que me asomé por la ventana, está todo oscurísimo, ni las luces de la plaza acá al lado, así que vamos a averiguar qué pasó,
la puerta,
pero vamos a tener que empezar a registrar qué está pasando, porque el corte es muy, 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 muy extendido. Vamos a estar informándolos al respecto, por supuesto, toda la información de las elecciones hoy en cuatro provincias de la Argentina.
7:20, se cortó la luz y la veía Paula que quería alumbrar con el celular, la computadora que no daba señales, y decíamos, ¿cómo hacemos con la encuesta? ¿Cómo le contamos a la gente el tiempo? Porque se veía todo negro acá, ¿eh? La lucecita roja que decía aire nada más.
Siempre noticias.
Es la hora 8 en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimas. Reiteramos, apagón generalizado en todo el país. La falla técnica también afecta a Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil, un sector de Chile y varias regiones de Bolivia.
Por acá nos dicen, prendí unas velitas y me vuelvo a la cama. Eso a seguir sí, escuchando la radio. Bien.
Los trenes no están funcionando porque esto también afecta al servicio de transporte. Es peligroso que no haya luces, esto también hay que decirlo.
Semáforos, sobre
todo,
claro.
Los semáforos, sobre todo cuando todavía no amaneció del todo.
El problema complica la apertura de las elecciones en Formosa, tierra del fuego San Luis y Santa Fe.
Apagón enorme el que se está viviendo. Todos los oyentes ya están reportando que donde están, están sin luz. Por ejemplo, en Zapala, en Neuquén, donde nos dicen también nos quedamos sin luz. Felicidades por el programa. Carlos desde el barrio de Flores, obviamente sin luz. Feliz Día del Padre. Estamos ahorrando energía todos, dice por aquí.
Desde las empresas proveedoras, por el momento indicaron que se trata de una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica.
¿Qué tal, Darío? Muy buenos días para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Acá estamos en La Feliz, a oscuras todavía. Bien, está de a poquito amaneciendo, el cielo está completamente cubierto, lo cual colabora todavía con esta oscuridad que nos ha sorprendido en el amanecer del día de hoy, verdaderamente a todos los marplatenses. Todavía no hay ningún tipo de indicio aquí de qué fue lo que puede haber sucedido.
Los trenes de la región metropolitana no funcionan y en la ciudad el servicio de subterráneos está interrumpido.
En Twitter y alguien pregunta, ¿alguien tiene luz? Gente en Córdoba, Mendoza, no hay luz en ningún lado. Es el fin.
Está pasando esto, hay cortes en ciudades de Brasil, de Chile, no sé, boludo, cayó un meteorito a la Tierra, no sé qué pasó fuera de Chile.
Los grupos electrógenos, tanto sean a combustible o a batería, tienen un tiempo limitado de funcionamiento.
Exacto.
Y a ver, es limitado por la capacidad que tiene de aguantar una batería o por la capacidad que tiene de aguantar un sistema con combustible. O sea que si se tarda en horas en solucionarlo, va a ser bastante complicado, ¿eh?
Hasta ahora se desconocen las causas del apagón.
Una falla en el sistema de interconexión dejó sin energía a todo el país. Marcelo Casín, de la EPE, dio algunos detalles de la situación.
Sí, hace un hecho histórico, en la Argentina hay un corte generalizado, todo el territorio nacional está hoy sin energía eléctrica, también está tomando Uruguay. Por la experiencia que tenemos dentro de la empresa, sabemos que esto es un hecho único, hay que ver, estamos en una incertidumbre con respecto a tiempo de reposición.
Pero bueno, estoy escuchando acá la radio y dice que hay ciudades de Chile y de Brasil que están también sin luz. Es tremendo todo esto.
Se suma a Bolivia y Paraguay, estoy escuchando acá.
Parece la ciudad zombie, no sé si en cualquier momento empiezan a salir zombies de todos lados. No sé lo que pasó, no sé qué onda con la luz, no te dan ninguna información, nadie sabe nada, no.
Tranquilo que vuelve en unas horas.
Un día gris, frío, ventoso, de lluvia, realmente complicado, además de que no hay energía eléctrica, tampoco hay agua. En muchos barrios de la ciudad realmente, así que el panorama es realmente complicado.
Yo tengo una radio chiquita que tengo debajo de mi almohada. Yo vivo con la radio siempre. Y entonces escuché un noticioso y bueno, dijeron que era bastante serio, pero que si dos o tres horas más todavía vamos a estar sin luz, me parece.
Hay que seguir esperando, Ramona.
Sí.
Muchas felicidades para la novia del Paraná.
De ninguna precisión sería sobre el horario que puede volver a normalizarse la energía eléctrica. Así que seguimos muy atentos recibiendo todos sus mensajes.
El corte es muy pronunciado y afecta a la zona metropolitana y al interior del país.
Corte de luz en mitad de la Argentina, creo que está en Misiones, me estaban diciendo. Corte de luz en mitad de Brasil, en parte de Brasil, cerca nuestro, y en Chile.
Acá sí hay luz. Lo que no para de llover y la puta madre que lo parió. No me queda nada seco. Hay olor a perro mojado. Me tiene podrido el agua.
Centro de Producciones Radiofónicas. cpr.org.ar.
Escuchábamos los sonidos del apagón y ya nos vamos retirando del programa de hoy. Laura, gracias, ¿eh?
Agradecemos mucho a Dayana y a Celina, te agradecemos también a vos, Francisco, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde y los dejamos con la revancha random.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.